La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Y vamos a la sección del verso 1 del capítulo 4, Oseas 4, verso 1. Y voy a leer los primeros 10 versículos, los primeros 10 versículos. Pero la sección que vamos a estudiar, de hecho, es del 4.1 al 6.6. Escrito está en la palabra del Señor: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor está en pleito con los habitantes del país, pues no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en el país. Proliferan perjurios y mentiras, asesinatos y robos, adulterios y violencias. Los crímenes se multiplican. Por eso el país está de luto y todos sus habitantes languidecen. Desaparecen las aves del cielo, las bestias del campo e incluso los peces del mar. Pero que no se acuse ni se censure a nadie, pues contra ti, sacerdote, va dirigido mi pleito. Tú tropezarás en pleno día, y también el profeta tropezará contigo de noche. Perecerás junto con tu estirpe. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí. Por eso cambiaré su gloria en infamia. Se alimentan del pecado de mi pueblo, están ávidos de sus delitos. Pero pueblo y sacerdotes correrán la misma suerte. Les pediré cuentas de su conducta y les haré pagar sus acciones. Comerán sin saciarse, se prostituirán sin procrear, porque han dejado de respetar al Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, esta noche, por tu palabra. Te damos gracias porque somos tu pueblo, Señor. Y como tu pueblo en este tiempo y tu pueblo en aquel tiempo, reconocemos, Señor, que nuestra tendencia es al mal, nuestra naturaleza es a dejarte a ti, y aún ver dioses que no son dioses. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a entender que todo este mensaje de este libro de Oseas es un mensaje de amor, de gracia, porque es un mensaje para edificación y para santificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, transfórmanos y glorifícate con el resultado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta sección que vamos a estudiar del 4.1 hasta el 6.6, lo que vamos a ver en términos generales, el tema es que la prostitución ocurre por no conocer a Dios. La prostitución ocurre por no conocer a Dios. Recordemos que el libro de Oseas habla de un hombre de Dios representando a Dios mismo, un representante de Dios mismo, que se casa con una prostituta, ¿se acuerdan? De Gomer. Y también dijimos de la ocasión, la vez pasada que empezamos a estudiar este libro, que en ese matrimonio Dios está dando una perfecta ilustración de lo que es Él estar casado con el pueblo suyo, el pueblo de Israel. En esta sección particularmente que vamos a ver, no vamos a ver por ningún lado el nombre de Gomer. La vez pasada estuvimos viendo pasajes paralelos de el hombre, el profeta y Gomer y el Dios y el pueblo de Israel. Pero en esta sección particularmente vamos a estar viendo solamente Dios con respecto a su pueblo. ¿Y cómo la prostitución ocurre por no conocer a Dios? Lo primero que vemos en los tres primeros versos del capítulo 4, en los tres primeros versos del capítulo 4, es juicio. Habíamos estado ya, y de hecho esto lo hablamos cuando dimos la introducción acerca de todos los profetas, que esto era una cosa típica del profeta. El profeta establece juicio, ¿sí? El juicio de Dios. Y lo que vemos ahí en los primeros tres versículos es juicio, ¿sí? Dice ahí, escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor está en pleito, está en juicio con los habitantes del país. Entonces aquí se está viendo que hay un juicio con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y aquí explica las razones de ese juicio. ¿Cuáles son las razones? No hay fidelidad de parte del pueblo de Dios hacia su Dios. No hay amor de parte del pueblo de Dios hacia su Dios. Y no hay conocimiento de Dios en el país. Esas son las razones por las cuales está estableciendo juicio. Véanlo, o sea, veámoslo otra vez. Es, ¿sí? Por infidelidad, por falta de amor y por no conocer a Dios. La última persona que vi ahorita en el consultorio, que es alguien en la fe, un hermano en la fe, me decía que este domingo dice, yo que me pongo, que me quedo a ver el partido. Y él, entonces estaba con el partido y estaba por el otro lado, porque dice, el pastor va a preguntar de qué predicó y que prendo la computadora para verlo ahí en internet. Y entonces estaba con un ojo por allá y por un ojo acá y de repente, pues estaba más emocionante de plano, estaba el partido, ¿verdad? Estaba qué golazos y esto y lo otro. Y entonces en una de esas que oigo al pastor, digo, yo sé que muchos se quedaron viendo al Chicharito, porque estaba en directo transmitiendo, dice, yo sé que muchos se quedaron viendo. Y dice, ay, 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 entonces pues ya le perdí la pista, mejor vamos a ver el fut y este. Pero, ¿cómo podemos? O sea, fíjense nada más el hecho, ok, o sea, podemos comparar, como decía mi abuela, un ojo al gato y otro al garabato. Pues entonces, ¿en qué papel queda la palabra de Dios? ¿Como garabato o como gato? O sea, ¿qué comparación? Si te vas a quedar en la casa a ver el fútbol, atáscate que hay lodo, dicen. O sea, ya, pero ¿para qué hacer la faramalla de estar viendo la predicación y estar viendo el para qué? ¿Me explico? O sea, ¿a quién quieres engañar? ¿A Dios? O sea, ¿te imaginas? Dios viendo a su hijo, y así como es, a lo mejor hubo un buen. Y la cosa es decir, ¡wow! ¡Qué tremendo que me comparen a! O sea, que puedan cambiar el hecho de estar reunidos en familia para alabarme, para adorarme, para escucharme hablar a un partido de fútbol, pero ahí hay un Dios también. Ahí está Chicharito. Chicharito se ha vuelto un dios para muchos, sobre todo los que aman y quieren el fútbol, decía Ángel Fernández. No sé si ninguno de ustedes fue de esa época, de Ángel Fernández, y da. A todos los que quieren y aman el fútbol. Ya somos tres, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que es bien fácil hacer ídolos, no solo del deporte, sino de la estrella del deporte también. Dice infidelidad. El juicio contra el pueblo de Dios es infidelidad. Lo que estoy diciéndoles aquí es que un partido de fútbol vale lo mismo que una predicación. Y bueno, más, porque se quedó en la casa en lugar de ir a la casa del Señor. ¿Sí? Y estoy hablando con una persona que tiene algunos años en el Señor. ¿Sí? O sea, véanlo así, fríamente, tal cual. El juicio es por falta de fidelidad, o sea, por infidelidad, por falta de amor. Por supuesto, si amas otras cosas, igual que Dios, entonces no amas a Dios. O sea, no nos hagamos. O amamos a Dios y aborrecemos al mundo, en el sentido de que el valor de lo que sigue en el mundo es muchísimo menor de quién es Dios, o de plano, Amamos al mundo y a Dios lo tenemos bien minimizado. Falta de amor, falta de fidelidad. Y tercer aspecto es por no conocer a Dios. El tercer aspecto es eso. ¿Cómo vas a poder amar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a poder ser fiel a alguien a quien no conoces? Necesitas primero conocerlo para poder amarlo. Y necesitas amarlo para poder serle fiel. ¿Sí o no? Pero todo empieza en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Hay un resultado de eso, de la infidelidad, de la falta de amor y de, además, de la falta de amor también, de la falta de conocimiento. Dice ahí, versículo 2 en adelante, son resultado de estas tres cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Dice la palabra de Dios, dice, juran en falso. Juran en falso. ¿Por qué juran en falso? Porque juran por un Dios que no conocen. Por eso juran en falso. Prometen cosas que no van a cumplir. Dicen mentiras. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Pero sin embargo, les viven en la mentira, hablan la mentira. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Hay asesinatos, hay robos, hay adulterios. Hay violencia, hay un aumento de los crímenes, hay sufrimiento de todo el pueblo, sufrimiento del pueblo entero. Estos son los resultados, eso lo vemos ahí de los primeros tres versículos, los primeros tres versículos. Dice en el versículo 3, por eso el país está de luto y todos sus habitantes entristecen. Desaparecen las aves del cielo, las bestias del campo, incluso los peces. Esos son los primeros tres versos, nada más. Hace 19 años que empecé a ir a congresos cristianos. Una y otra vez, cada congreso que iba. Dios está haciendo una poderosa obra en México. ¡Avivamiento! Y la palabra avivamiento sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Y que Dios estaba haciendo grandes cosas, y que Dios tenía prometido para México que México iba a ser el más grande país en toda Latinoamérica como cristianos, y que íbamos a salir de aquí a todo el mundo y demás, y que el país, y que todo, México iba a ser muy bendecido, México iba a ser del primer mundo, y que México. Creo que estamos todo lo contrario de lo que escuché no sé cuántos años. Creo que esta imagen que acabamos de ver es una imagen muy acorde, no solo a Israel de aquel tiempo, sino a nuestro México. Esta es la imagen de México, ¿sí? Aumento de crímenes, aumento de mentiras, falsedades, empezando por quiénes, por nuestros gobernantes, ¿sí? Agarran a uno, poderoso, ex gobernante, sale inmediatamente. Perdón, nos equivocamos, y ustedes saben eso que pasó, ¿verdad? Ayer antier que dejan salir a ese señor de exgobernador, expresidente de allá, del norte, sí, de California, de Tijuana. Señor Hank Aaron. Sí, bueno, la cuestión es alguien importante que agarran con 88 armas y después de 10 días dicen, no se equivoca, o sea, siempre no. O sea, nuestro país así está, sí. Estas son las circunstancias. Y esto lo único que muestra es el juicio de Dios sobre un país. Eso es lo que estamos viendo en esos tres primeros versos. Luego, del verso 4 al verso 10, dice, ¿quiénes son los responsables de lo que está pasando en el país? ¿Los políticos? No. ¿Los gobernadores? No. ¿Los malignos, los malosos estos, los que de todos los cárteles? Tampoco, no son los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Ahí dice en el versículo 4. Dice, que no se acuse ni se censure a nadie, pues contra ti, sacerdote, va dirigido mi pleito. ¿Quién es el culpable entonces? ¿Sí? O sea, ya vimos las condiciones que imperan en el pueblo de Dios. Pero ¿quién es el responsable? ¿Saben quién es? El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en este momento? En estos últimos años, ¿quiénes somos los sacerdotes? Todos nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios, ¿sí o no? Todos y cada uno de nosotros tenemos una función de sacerdotes que cumplir. Pero mayormente, si hay alguien dentro del pueblo de Dios que tenga la responsabilidad de sacerdote, ¿sí? Que el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Los sacerdotes del pueblo de Dios son los pastores. Son las personas que le enseñan, ¿sí? Al pueblo acerca de Dios y que interceden delante de Dios por el pueblo. Interceden y que están enseñando el conocimiento. Y saben una cosa, ¿qué está diciendo aquí? ¿Quiénes somos los responsables de lo que está pasando en el país? Cuando pasa una desgracia en el país, el único responsable es el instrumento de Dios. Porque los instrumentos de Dios somos para bendición de la tierra, no somos para maldición. Y eso es lo que está haciendo aquí, directamente. Primero un juicio, segundo, está tomando un responsable. ¿Quiénes son los responsables? Los sacerdotes y los profetas. Véanlo ahí en el versículo 4. No se acuse ni se censure a nadie, pues contra ti, sacerdote, va dirigido mi pleito. Dice, tú tropezarás en pleno día, y también ¿quién? El profeta también. O sea, aquí el asunto es que hay dos responsables de toda la situación del país. El sacerdote y el profeta. Aquel que enseña e intercede delante de Dios por el pueblo, y aquel que viene y habla al pueblo en el nombre de Dios. Son los dos culpables. Y saben que esa función lo tenemos todos los responsables, que tenemos un micrófono y que tenemos que alimentar al pueblo de Dios. ¿Sí? Dice ahí, entonces, primero dice, los responsables son los sacerdotes y profetas. Y ahora va a haber una consecuencia inmediata sobre la vida de cada sacerdote y cada profeta. ¿Cuáles son las consecuencias sobre su vida? Ahí lo dice, empieza diciendo en el 5. Primera consecuencia, los sacerdotes y los profetas van a tropezar en pleno día. Van a tropezar y su tropiezo va a ser visible delante de todos. Por eso dice, una cosa es que te tropieces en la oscuridad y otra cosa es en pleno día. Va a quedar exhibido el liderazgo de la carne. Va a quedar exhibido las doctrinas totalmente humanistas. Va a quedar exhibido los falsos evangelios, porque evangelio solamente hay uno y es el de nuestro Señor Jesucristo. Va a quedar exhibido todo esto. Dice, tropezarás en pleno día. ¿Qué más dice ahí en el versículo 5? Morirás junto con tu estirpe. Morirás junto con tu estirpe, junto con los tuyos. ¿Sí? Dice, mi pueblo perece, versículo 6, mi pueblo muere. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Recordemos lo que estamos viendo, la prostitución deriva de una falta de conocimiento de Dios. Dice, y como tú rechazaste el conocimiento, acuérdense que la acusación es contra los sacerdotes y profetas, como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Yo te rechazaré a ti. Entonces, otra consecuencia, aparte de que van a tropezar y ser exhibidos, dice también que los sacerdotes y los profetas, los líderes de la iglesia, dice que van a ser rechazados por Dios, por haber rechazado, ¿sí? Por haber rechazado a Dios. Dice, como tú rechazaste mi conocimiento. ¿Sabe una cosa? Es bien cómodo ser pastor, hechizo. Es bien cómodo decir, ahora Dios me llamó. Y empiezo a poner, dice, pone changarro en cada esquina. Todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser líder. Pero no quieren prepararse. ¿Qué es lo que hacen? Agarran y compran libros de predicaciones. Es lo que hacen. Agarran y copian todas las predicaciones posibles de internet. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Pero no pueden, no quieren No tienen el menor deseo de conocer al Dios que supuestamente los está llamando. No les importa llegar a un conocimiento verdadero de Dios. Entonces, si no tienes, ¿qué vas a poder darle a la gente si no tienes un conocimiento de parte de Dios, sino un conocimiento que está todo manipulado por tu propia carnalidad? ¿Qué es lo que les vas a dar a las personas? ¿Sí me explico? Dice, como tú rechazaste el conocimiento, fíjense bien, como tú rechazaste el conocimiento, yo te voy a rechazar de mi sacerdocio, dice el Señor. Dice, por haberte olvidado de la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. No está diciendo que el Señor va a juzgar a los hijos, está diciendo que Dios simplemente va a dejar a sus hijos solitos, sin la bendición, sin la protección que tienen como hijos de sacerdotes o de profetas. O sea, simplemente los va a descuidar el Señor. Porque tú te olvidaste de mi ley, tú te olvidaste de mí. Por eso yo voy a olvidarme de tus hijos. ¿Sí? Vean todo esto. Dice, cuantos más eran, verso 7, los sacerdotes, más pecaban contra mí. Es que ahora hay congregaciones en cada esquina, sí, cada vez aumentan más. Pero entre más hay, la gente ya no sabe ni qué, ¿sí? Más pecaban contra mí. Por eso viene otra consecuencia para ellos. Voy a cambiar su gloria en infamia, en una vida miserable. Voy a cambiar su gloria, ¿sí? En una infamia. ¿Sí? Se alimentan del pecado de mi pueblo. O sea, que les dan, ¿qué les dan? Les dan coba. Les dicen, sí, 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 no hay problema con eso, Dios también perdona eso. Sí, cómo no, adelante, sí, síguele. O sea, fíjense bien, todo esto que estamos hablando, o lo que está hablando, mejor dicho, el libro de Oseas, está hablando, lo recordemos, en aquel tiempo con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ustedes basta que hoy vean 15 minutos de enlace, normalmente, o cualquier otra cosa, o que se metan a cualquier iglesia y todo, y vamos a ver normalmente, ese es el pan nuestro, entre comillas, ¿sí? En muchos de los casos es terrible, pero así es, así es. Me decía una persona esta semana, que lleva 4 o 5 congregaciones que cambian, me dice. Le dije, ¿sigues ahí en esta? Porque como cada que le pregunto ya cambió, entonces sigue, está bien. Estamos buscando a donde Dios, no, estamos preguntándole a Dios a dónde nos quiere mandar. Y le dije, pero pues la última vez me dijiste que ese sí era el lugar y que este y que el otro sí. Pero hay una cosa extraña. El pastor, sus líderes, cada líder que entra, que está, el copastor duró un tiempo y se fue. La líder de mujeres, ya van 2 cambios de líder de mujeres que tienen y se van. Otro líder de jóvenes también ya cambió y ahora está, y están cambiando camisas. Y no solo que cambian, sino que se están yendo los líderes. Entonces, dice, no sé a qué se deba, dice esta persona, pero quiere decir que algo está pasando. Porque hemos visto por lo menos a unos 7, 8 líderes salir. No solo salir del puesto, sino salir de la congregación. Entonces, algo debe estar pasando que no detectamos. Entonces, ¿qué hacen? Mejor salirnos. O sea, vean esto, ¿sí me explico? O sea, digo, la gente no es tonta, no es tonta. Entonces, dice, se alimentan del pecado de mi pueblo y están ávidos de sus delitos. Dice, pero, versículo 9, pero pueblo y sacerdotes correrán la misma suerte, les pediré cuentas de su conducta y les haré pagar sus acciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que a pesar de que la acusación de responsabilidad mayormente es de los sacerdotes y profetas, dice ahí que también el pueblo no puede escudarse en decir, es que a mí no me dieron comida, por eso me prostituyo. No, recordemos esto, cada uno es responsable delante de Dios, ¿sí? Por eso dice ahí, van a pagar ellos, pero el pueblo también. Se fijan ahí en el verso 9, que ya agrega el pueblo pagará también, ¿sí? Pero es que no es responsable, como quiera, paga, paga consecuencias, ¿sí? Es parte del juicio. Y dice ahí, ahora, ¿qué es lo que va a ser? Sigue hablando sobre ellos, ¿qué es lo que va a seguir ocurriendo en estos? Comerán sin saciarse, o sea, no van a estar nunca satisfechos. Se prostituirán sin procrear. ¿Por qué? Porque han dejado el temor de Dios, porque han dejado de respetar al Señor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo van a respetar algo que no conocen? Solamente el conocimiento de Dios te da temor de Dios. Miren, estamos acostumbrados a ver a Dios como el gran cuate. Estamos acostumbrados a ver a Dios como alguien que es espíritu. Estamos acostumbrados a ver a Dios como un buen término teológico. Pero no estamos acostumbrados a ver a Dios como aquel que tiene toda su ira dirigida hacia el pecado, como aquel que tiene condenación eterna para todo aquel que permanece en pecado. Estamos acostumbrados a ver a Dios sin infierno, y la verdad es que el infierno existe. Estamos acostumbrados a ver a un Dios que nos ama y que nos apapacha y que nos perdona y que es bien misericordioso, pero no a un Dios que corrige, que disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, si no vemos a Dios como quien es Él verdaderamente, ¿qué va a pasar? Entonces no estamos conociendo a Dios, ¿sí? Dios no es creado por nosotros. Dios es ya, no es creado ni inventado por nosotros. Él es el gran yo soy. Y lo que hace en su palabra es mostrarnos quién es, revelarnos por su Santo Espíritu quién es, y transformarnos mientras nosotros lo estamos oyéndolo hablar. Nos santifica su palabra, nos guarda con un temor que nos libra de pecar, porque huimos de toda tentación, buscamos agradarle todos los días de nuestra vida, porque sabemos quién es Él. Pero eso es solamente cuando se tiene un conocimiento, y entonces empiezas a amar su gran misericordia. Empiezas a valorar todo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? Pero el detalle es que aquí están, hay responsables y todos van a pagar. Eso es lo que vemos ahí del verso 4 al 10. Ahora, del verso 11 al verso 19, habla de lo insensato. La insensatez tan grande a la que llega el pueblo de Dios. En el verso 11 está diciéndonos, la prostitución, el mosto y el vino le han hecho perder el seso. O sea, se volvió loco el pueblo. ¿Y qué fue lo que causó que se volviera loco? Ahí dice, la prostitución. O sea, el andar con otros dioses, que no es el Dios su esposo. ¿Qué más? El vino, sí. Dice, vean hasta dónde llega esa locura. Verso 12. Mi pueblo, qué terrible esta imagen. Mi pueblo, dice Dios, consulta a un pedazo de madera. Qué imagen tan terrible, ¿no? Mi pueblo, dice Dios, consulta a un pedazo de madera. Y se deja instruir por ese leño. Un espíritu de prostitución los extravía y se prostituyen apartándose de su Dios. O sea, ellos le piden al pedazo de madera y el pedazo de madera les contesta, porque hay un espíritu que los desvía, un espíritu que los convence de que realmente van a tener una respuesta. Me decía uno de los amigos ateos que les comento, dice, acabo de ir a San Juan de los Lagos. ¡Qué fervor religioso! ¡Qué devoción de gente! ¡Cuánta gente entraba! ¡Y cuántas cosas tenían pegadas ahí! De plata y de oro y todo pegado entre todos los santos y demás. ¡Cuánta pasión tienen por Dios! Yo quisiera tener la millonésima parte de esa fe. Y entonces yo le contesto, viste un pueblo, lo que viste allá fue un pueblo que es igual que tú. Tú eres ateo y dices, yo no conozco a Dios ni tengo fe en Dios, y eres honesto. Esa gente le llama a Dios a lo que no es Dios. Le pone fierritos y le pone maderitas y le pone telitas y le pone billetes y le pone todo y hace procesiones para llegar delante de aquello que no es Dios. Ellos están igual que tú, son ateos. Creen en un Dios que no existe. Mientras tú creas en un Dios que no existe, eres un ateo. Y esa es la condición de todos. Mi misma condición, le decía yo a él, 33 años fue ser un ateo. Iba a la iglesia, me persignaba en la iglesia, salía y empezaba a pecar, o adentro de la misma iglesia, según la iglesia que me enseñaron, yo empezaba a pecar, y salía y vivía en el pecado, y sometido al pecado todo el tiempo. Esa era mi condición, era un ateo, no creía en Dios, porque hay un solo Dios, y es el Dios verdadero de los cielos y de la tierra, es el Dios que nos da la vida, es el Dios que nos da el conocimiento, es el Dios que nos da la inteligencia, es el Dios que nos da los dones, para que todo sea Él glorificado. Y eso es tremendo. Y él decía, ah, pues no lo había visto así. Pues así es. O sea, es la verdad. ¿Sí? O sea, no anheles algo como eso porque es falso. Tú sigue leyendo la Biblia porque ya la empezó a leer y sigue leyéndola. Ya lleva 2 semanas leyéndola, entonces sigue leyéndola. Es lo único que te puede abrir el entendimiento. Es la única manera que te puede Dios ser revelado. Solo que lo escuches a él hablarte y abrirte tu ceguera. Entonces dice ahí, se prostituyen apartándose de su Dios. Versículo 13, dice el versículo 13, en la cima de las montañas ofrecen sacrificios, en las colinas queman incienso, bajan la encina, el álamo y el terebinto, es tan agradable su sombra. O sea, estos quiere decir que se arriman a cualquier lugar que creen que ahí está la unción. Aquí está la unción, y aquí está el poder de Dios, y aquí está Dios. Y la verdad es que no es ningún Dios de la Biblia. En serio, es terrible. Y andan tras la búsqueda, y van a todas las campañas donde lo único que quieren es explotar su ignorancia. Nada más. La ignorancia de no conocer a Dios. Y por eso se prostituyen. Dice ahí, se prostituyen las hijas de ustedes y sus nueras. Cometen adulterio. Verso 14 dice, pero yo no castigaré a sus hijas a causa de sus prostituciones. O sea, no están recibiendo, fíjense bien lo que dice Dios aquí, no van a recibir castigo. El castigo va a ser sobre los sacerdotes y profetas, pero van a estar desprotegidos. Y si estás desprotegido de Dios en este mundo, pues vas a tener consecuencias en tu vida. No necesitas recibir el castigo directamente, sino que llegan consecuencias en tu vida. Dice, tampoco voy a castigar a sus nueras por sus adulterios. Son ellos los que se van con rameras y ofrecen sacrificios con prostitutas sagradas. En esa época particularmente del pueblo de Israel, saben ustedes que tenían mujeres, ¿sí?, en el pueblo de Israel, que las consideraban como diosas. Y tenían relaciones, aún ahí en el templo, tenían relaciones, prostitutas espirituales. Físicamente tenían esto. ¿Se acuerdan de Elí y sus hijos? Sí. ¿Saben qué hacían los hijos de Elí? Se acostaban con mujeres ahí. Sí. De ese tipo de sacerdotes está hablando este pasaje, estos pasajes de Oseas. Entonces, es terrible porque del 11 al 19, sigue diciendo ahí en el versículo 15, si tú Israel te prostituyes, que Judá no se haga culpable. O sea, acuérdense que estaba dividido el pueblo de Dios en el pueblo del norte, en el reino del norte y el reino del sur. Y decía, los problemas que tú tengas y tus prostituciones, Israel, no vas a poder echarle la culpa a tu pueblo hermano, a Judá. ¿Sí? No vayan a Gilgal, no suban a Betabén y no juren diciendo, vive el Señor. O sea, ni culpes ni tampoco hagas como que sí eres muy de Dios. Verso 16, Israel se ha vuelto obstinado como una vaca embravecida. Fíjense lo primero que dijo. Empezamos viendo esta sección del pasaje diciendo que se había vuelto loco, que había perdido el seso, ¿sí? Insensato. Y aquí dice, obstinado. ¿Sabes que una persona que conoció de Dios, que tuvo conocimiento de Dios, y que se obstina y se vuelve un insensato en hacer de su vida como que no existe Dios, es eso? Es como una vaca toda loca que hay andándose topes como quiera, es como eso. ¿Qué imágenes tan terribles? Está hablando de los hijos de Dios, porque son hijos de Dios. Dice, ¿va el Señor a pastorearlos ahora como a corderos en la pradera? O sea, si anda como vaca loca, ¿va acaso a pastorearlos como si fueran corderos? Efraín se alía con ídolos, déjalo. Borrachos se entregan a la prostitución y sus jefes se apasionan por la ignorancia. Un huracán los arrebatará con sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Entonces, todo esto es la insensatez del pueblo de Dios. Entonces, vemos el juicio, vemos los responsables, ahora vemos la insensatez. ¿Y qué sigue ahí? Del versículo 1 al versículo 14 del capítulo 5. Continúa. ¿Y qué es lo que vemos? El juicio contra los sacerdotes y también contra Israel. Dice, escuchen esto, sacerdotes. Y además le habla al pueblo también y le dice, atención, casa de Israel, presta oído. Ahora, fíjense todo lo que acaba de decir de su pueblo, que son unas prostitutas, ¿sí? Que se acuestan con otros dioses, con otros ídolos, todo lo terrible que es su pueblo. Pero vean qué corazón de Dios, porque dice, escuchen esto, sacerdotes, atención, casa de Israel, presta oído. ¿Cómo le dice ahí? ¿Casa qué? ¿Qué dice? ¿Cómo le llama? ¡Ey, fuerte! Casa del rey, casa real. O sea, todavía le está diciendo al pueblo, a pesar de que anda así, le está diciendo, eres un pueblo real, eres un pueblo del rey. ¿Sí se fijan? O sea, a pesar de toda la porquería, es exactamente lo mismo que hizo Oseas. Va por Gomer y como quiera le dice, eres mi esposa y pago por ti. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? O sea, es su esposa. Y va a pagar, no importa que ya se acostó con un montón de hombres, va a pagar por ella, porque es su esposa. Y la trae de regreso. Y aquí le llama casa real. A pesar de estar como estar toda insensata, toda como vaca embravecida, dice, contra ustedes es el juicio, pues han sido trampa en Mizpa y una red tendida en el Tabor. En Sitín han cavado una fosa, pero yo los castigaré a todos. Está hablando de que los sacerdotes y los profetas pusieron trampa al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Cayó en ella. ¿Por qué pusieron trampa? Porque les enseñaron de un Dios que no existe, ¿sí? Porque atendieron sus propias carnalidades en su pueblo y alimentaron la carnalidad de su pueblo. ¿No dice el Nuevo Testamento que en los postreros tiempos habrá comezón de oír pastores conforme a sus propias concupiscencias? O sea que a la gente si le rascas el oído y le hace rico, 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 la gente va a ir a ese lugar y va a estar ávido por seguir escuchando más, que me apapachen y todo. Es lo mismo, estamos viendo exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento. Dice, le pusieron la trampa al pueblo, versículo 3, conozco a fondo a Efraín y de Israel nada se me oculta. Tú, Efraín, te has prostituido, Israel se ha manchado. Sus acciones no les permiten convertirse a su Dios. O sea, lo que está diciendo es, los sacerdotes pusieron trampa al pueblo y el pueblo cayó. Los sacerdotes impiden que la gente se convierta. Eso es lo que está diciendo. Cuando alguien te enseña de un Dios que no es el Dios de la Biblia, está impidiendo que te conviertas al Dios verdad, al Dios verdadero, porque te está dando otro evangelio. ¿Y qué dijo Pablo en Gálatas? Maldito sea yo si les hablo de otro evangelio, si les predico otro evangelio que no sea el de Cristo. O maldito sea un ángel si te viene y te predica otro evangelio, maldito sea, ¿sí o no? Y aquí dice, ellos, porque sus acciones no les permiten convertirse a su Dios, porque dentro de ellos, ¿qué es lo que pasa? Que hay un espíritu de prostitución. Eso es lo que está. No conocen al Señor. Verso 5. La arrogancia de Israel testifica contra él mismo. ¿Qué es lo que hace? Cuando un sacerdote te está enseñando así, ¿qué es lo que hace? ¿Qué produce en el pueblo de Dios, entre comillas? Arrogancia, soberbia, altivez, porque tú tienes poder con tu boca, porque tú tienes poder de Dios en ti, porque tú eres, no es el gran yo soy. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios cada vez que la vemos? Nos humilla, no nos levanta, nos humilla, porque solamente el que se humilla será exaltado. Pero estos sacerdotes y estos profetas, ¿qué fue lo que provocaron? Arrogancia en el pueblo. ¿Acaso no conoces cristianos arrogantes? Te digo, es tantito ponte a hablar con un cristiano. Sí, bueno, cristiano entre comillas, solo Dios sabe quién es su pueblo, pero el detalle es que no conocen a Dios mucho y dicen conocerlo. Sí, y hablan sin conocimiento, dice ahí. La arrogancia de Israel testifica contra él mismo. Israel y Efraín tropiezan en sus faltas y con ellos hacen tropezar ¿a quién? A Judá. Empieza, dice aquí, empiezan a contaminar. Israel empieza a contaminar ¿qué? A Judá. ¿Cierto o no es cierto? Que algunos cristianos saben una cosa, es terrible cuando me he encontrado pastores que me dicen, yo les digo, ¿sabes una cosa? Proclamo la doctrina reformada del Señor. Ya me hice reformado. Ah, pues yo era reformado y ya me hice carismático. Y ya dejé la doctrina reformada. Y ya dejé la sana doctrina y ¡viva la libertad! O sea, es terrible. Pero aquí dice, ¿sí? Ellos hacen tropezar a otros. Hay gente que lo que hace es contaminar a otros y enseñarles que ese es el Dios verdadero. Y te pueden mover y te pueden hacer caer. Y tenemos que cuidarnos porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo mismo puedo ser el que caiga. Y si yo caigo, les voy a decir una cosa, sería de tropiezo para muchísimos. ¿Sí? Dios me libre. Y con ellos tropieza también Judá. Dice, vienen en busca del Señor con sus ovejas y sus vacas, pero no lo encontrarán. Se ha apartado de ellos. Eso sí, llegan con todos los dones, llegan con dinero, llegan con propiedades, vienen a dar y vienen a dar porque piensan que vienen a dar a Dios. No sé si hayan visto ustedes las fotos de, por ejemplo, de la Iglesia Universal, esta del Pare de Sufrir. Las fotos de una ostentación increíble de las casas de los líderes mayores. Sí, así las han visto por ahí, las fotografías, es una cosa increíble, pero increíble, porque reciben de todas las marcas, y la gente piensa que todos esos sacrificios y todo eso se está dando para Dios. ¿Cuál Dios? La cuestión es que aquí dice, el Dios ya los dejó, y los dejó con el Dios de este mundo, Mamón, así se llama el Dios del dinero, sí, están ofreciéndole a ese Dios, dice ahí, han traicionado, verso 7, al Señor, han engendrado bastardos, cuando llegue la luna nueva, van a ser devorados, junto con su herencia. Verso 8, toquen el cuerno en Gibeá, la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Betabén, te atacan por la espalda, Benjamín. ¿Qué está diciendo aquí? Que el pueblo de Dios va a sufrir ataques. Sus enemigos van a estar pegándole fuerte y por donde menos se lo esperan. Van a estar siendo vapuleados. ¿Por qué? Porque ya no tienen la protección de su Dios. Verso 9, en el día del castigo, Efraín se convertirá en ruina. Lo anuncio, dice Dios, o dice el profeta Oseas, como algo seguro a las tribus de Israel. Los jefes de Judá desplazan los linderos, pero yo derramaré sobre ellos como avalancha de agua mi furor. O sea, se quieren ir extendiendo en territorio, pero de repente, ¡fras!, el furor de Dios. Piensan que van creciendo y ¡fras!, el furor de Dios. Efraín es un opresor con culpa y derecho. Se empeña en ir tras los ídolos. Opresión, ¿sí? Gente que se la pasa oprimiendo. Seré, pues, piña para Efraín, carcoma para la casa de Judá. ¿Qué son estas? Enfermedades. Sufre el pueblo de Dios por enfermedades. Ha visto Efraín su enfermedad y Judá es consciente de su herida. Por eso, Efraín ha acudido a Asiria y ha enviado mensajeros al gran rey. Pero este no podrá sanarlos ni curar sus heridas. ¿Qué es lo que hacen además de eso? Dice ahí que se juntan con sus enemigos y buscan alianzas. ¿Sí se fijaron ahí lo que dice? Que el pueblo de Israel, Efraín, es el pueblo de Israel. Y lo que hace es buscar a sus enemigos, a Siria. Les acaba de poner una revolcada y luego lo buscan para hacer alianzas con ellos. ¿Acaso no es cierto lo que hacen después el pueblo de Dios también? O sea, buscar aliarse. ¿Qué es lo que hace la gente, por ejemplo, que al grado tal de prostitución es que la gente que dice conocer a Dios, ¿acaso no anda viendo brujos? ¿Acaso no anda viendo lo que hace este o hace el otro? Sí, o sea, se apoyan en, dicen, si no hace bien, no hace mal. ¿Sí se han fijado eso? Hay un montón de gente que sigue y que busca más y más y más, aliándose con el diablo mismo y con los enemigos, ¿sí? Pero todo tiene que ver con una sola cosa, desconocimiento de Dios. Dice ahí, versículo 14, pues ellos dicen, no van a poder, nadie va a poder ayudarlos, pues yo seré león para Efraín, un cachorro de león para Judá, yo mismo desgarraré la presa, la llevaré y nadie me la quitará. O sea, vean todo, eso es el juicio, todo esto que acabo de hablar es el juicio. Les repito, pensemos por un momento, eso es todo en aquel tiempo, pero trasladémonos al día de hoy. ¿Cuál es la condición de nuestro país? ¿Saben qué? Nosotros, la iglesia, fuimos enviados al mundo para ser bendición del mundo. Nosotros fuimos enviados para que la cultura fuera modificada, o sea, para nosotros impactar la cultura. ¿Pero qué ha sucedido? Que la cultura se ha metido a la iglesia y que la mentalidad humanista del mundo se ha metido también dentro de la iglesia. Y por eso hay promociones de otros dioses en vez del Dios de los cielos y de la tierra. De las últimas cosas que sacudió a la iglesia verdadera, ¿qué fue en Estados Unidos? Este hombre, Rob Bell, escribiendo ese libro, El amor siempre gana, donde dice, no existe el infierno, no existe el castigo de Dios. Al final de cuentas, Dios va a salvar a todos, a los buenos y a los malos, porque Dios es amor. Es un libro grandísimo de muchas páginas. ¿Saben lo que hizo? Inmediatamente la iglesia verdadera empezó a responder y a decir, esto es una herejía. Sí, a pesar de que el libro se empezó a vender muy bien y todo eso, y que aparte era un pastor de una iglesia de 15,000 personas. Sí. Pero no importa si una iglesia de 100,000 personas lo dice, la Biblia dice que sí existe el infierno, la Biblia dice que Dios sí castiga, la Biblia dice que sí tiene un pueblo que va a perderse totalmente y un pueblo que va a salvarse totalmente. O sea, ¿cómo vas a decir cosas así como esas? ¿Dónde quedó el sacrificio de Jesucristo? ¿De qué sirvió la sangre del Cordero Santo? ¿De qué sirvió que estuviera resistiendo el pecado y que estuviese huyendo de toda tentación? Porque siendo todo hombre y todo Dios, también tuvo esos enfrentamientos. O sea, ¿de qué sirvió Cristo? De nada, en una teología como la que habla Rombel. Pero ¿saben qué? 15,000 personas de esta iglesia aplauden a su pastor por este libro. Y muchas más que quieren escuchar lo que creyeron que era una verdad, aplauden también esto. Y obviamente el mundo se separa entre los que son de Dios verdaderamente y los que no son de Dios. ¿Qué es lo último que vemos ahí? En el versículo 15, del 5:15 al 6:3. ¿Qué es lo que dicen? Lo que encontramos ahí en esta sección. Ya hablamos del juicio, los responsables, la insensatez del pueblo, el juicio contra sacerdotes y contra Israel, y ahora por último vemos el anhelo de Dios y su misericordia. El anhelo de Dios y su misericordia. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 15? Dice el Señor por medio de Oseas: me iré, volveré a mi morada hasta que ellos me busquen, reconociendo su culpa, y en su angustia me buscarán. ¿De qué está hablando? ¿Saben cómo se llama esto? Arrepentimiento. Cuando ya estás en el punto donde ya no tienes salida, donde ya no te queda más, vas a levantar los ojos a aquel que te salvó, porque sigues siendo su pueblo. No importa en cuánto lodo andes, va a llegar el momento que Dios te va a llevar a un punto en donde tienes que voltear. ¿Sí? Ese es el gran amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es arrepentimiento. Ajá. Dice, verso 1 en el capítulo 6, vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y Él será quien nos cure. Él nos ha hecho la herida y Él nos la vendará. ¿Qué está diciendo ahí? Que el pueblo de Dios reconoce que ha sido castigado por su Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Reconocer su soberanía. Que Dios es soberano sobre toda creación. ¿Sí? Entonces vemos arrepentimiento, vemos reconocimiento de su soberanía, vemos reconocimiento también de que Él fue el que causó todo esto. Por lo tanto, reconocen que es el juicio de Dios sobre sus vidas. Entonces, reconocen su sabiduría, reconocen el juicio, pero ahora reconocen algo más grande: la gracia de Dios. Vean lo que dice inmediatamente: al cabo de 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. ¿De qué nos está hablando ahí? De Cristo. Está Cristo ahí. Está hablando de que al tercer día junto con Cristo seremos levantados. Os está hablando. Esta es una imagen exactamente de lo que iba a pasar. En Cristo Jesús, el pueblo de Dios, todo recibe la gracia y el perdón y la misericordia. Y entonces dice que nos arranca el corazón de piedra y nos pone uno de carne. Y que entonces, y solo entonces, vamos a buscar al Señor de todo corazón. ¿Sí? Y el pacto va a mantenerse, porque está basado en ¿qué? En su perdón. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías y Ezequiel? En su perdón y en su misericordia. Pero esto es hasta Cristo. Entonces aquí también el pueblo reconoce la gracia. No solo reconoce a Dios soberano, a un Dios de juicio, sino reconoce a un Dios de gracia. A un Dios de gracia y de misericordia. Al cabo de 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Verso 3. Esforcémonos en conocer al Señor. Segura como la aurora es su venida, seguro como la aurora. Cuando está oscuro, cuando está de noche, tienes una certeza que en un momento va a salir el sol. Va a tardar, pero va a salir la aurora, ¿sí o no? Va a levantar el sol. Y aquí lo que está hablando es nuevamente de Cristo. Cristo va a llegar, va a llegar, va a llegar. Dice, esforcémonos en conocerlo. Cristo va a llegar. Ahora les estoy hablando de, obviamente, de la primer llegada del Señor. Pero les digo una cosa, Él va a llegar por segunda vez. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros su pueblo? Cristo puede llegar esta noche, Cristo puede llegar dentro de 1 año, dentro de 10. Pero estamos realmente expectantes de que llegue. La verdad es que debemos de estarlo. Y debemos de estar viviendo cada día sabiendo y conociendo y teniendo el temor de Dios, sabiendo que el Señor viene. ¿Por quién? Por su pueblo. Y para juicio del resto del mundo. por los suyos y para juicio del resto del mundo. Esforcémonos en conocer al Señor, seguro como la aurora de su venida. Vendrá a nosotros como la lluvia, dice, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Dice el verso 4. El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que pronto se disipa. Dice Dios esto. Ustedes son pura llamarada de petate. Él dice, es como una nube de la mañana. Da un rocío ligero y ¿qué? Se acabó. O sea, ¿qué voy a hacer con ustedes? Miren, ustedes nomás dicen que sí, ya se arrepintieron y ya, y me aman tantito. Y de repente ya se disipó el amor de ustedes por mí. Pero qué hermoso. Que nuestra salvación no depende de nuestro amor, depende de su amor. Qué hermoso. Que nuestra salvación y nuestra vida eterna no depende de nosotros, depende de Él, de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y de su perseverancia y de su fidelidad, no de nuestra infidelidad. Dice, por eso, porque ustedes son así, de que de repente me aman y de repente se alejan, por eso los he golpeado. Vean eso, por eso los he golpeado por medio de los profetas. Con mis palabras los he quebrantado y mi juicio resplandece como luz. ¿Por qué? Porque yo quiero amor y no quiero sacrificio. Quiero que conozcan a Dios y no quiero sus holocaustos. Y ahí terminamos en ese verso. ¿Es clara la palabra? ¿Clara como el agua? Si es la mejor agua, que yo no tomo de esa, pero como quiera. ¿Sí? O sea, es tan clara. Y saben una cosa, esto es lo que está sucediendo en nuestro México. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Lo mismo. Es un país que llegó el Evangelio y se fundó en el Evangelio, Estados Unidos. Y qué terrible decadencia ha ocurrido. Pero saben una cosa preciosa, la gracia de Dios está levantando un remanente poderoso. Su iglesia realmente que está predicando el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Y está creciendo eso. Y así como se nos pega todo lo malo de Estados Unidos, bendito Dios, por lo menos a mí se me ha pegado todo lo que el Señor ha estado haciendo por allá. Y eso es bueno. Creo que no soy. Cuando me encuentro pastores como el pastor Rolando Hinojosa, que platiqué con él, y gente así que ha estado absorbiendo todo lo que Dios ha estado haciendo en su iglesia, rompiendo denominaciones, me emociona tanto de veras encontrar gente así. Sí. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, y el Señor viene pronto, ¿sí? Y debemos de estar confiados de que se va a hacer su voluntad, y tenemos que seguir hablando la verdad siempre. Ajá. Y obviamente no solo hablando la verdad, viendo nuestro corazón y decir, ¿cómo estoy yo? O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy como este pueblo? O sea, ¿estoy con otros dioses? ¿Estoy amando al mundo más que a Dios? ¿Estoy amando mi trabajo más que a Dios? ¿Estoy amando más los libros que a Dios? ¿Estoy amando más? Hay gente inclusive que se enamora del conocimiento. Hay que cuidarnos también, y lo digo por mí. Si tengo que cuidarme de que no ame realmente el conocimiento, sino que ame al Dios que voy conociendo. Entonces tenemos que cuidarnos de todo esto, porque somos carne, y la carne tiende a ser ídolos, ¿sí? Entonces, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere el tiempo, seremos exaltados, seremos levantados. Vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, cuánta paciencia y cuánta misericordia tienes sobre nosotros. Me pregunto, ¿los domingos se llena aquí? ¿Por qué? ¿Dónde está tu pueblo hoy, Señor? ¿Dónde está tu pueblo hoy, Padre? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros, Señor? Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas y redargullas nuestros corazones, y que nos reveles si realmente Jesús es nuestro Señor. Padre, queremos someternos a ti en todo. Queremos, Señor, que en todo momento nos concedas arrepentimiento, que nos vuelvas de nuestros malos caminos, que hagas, Señor, que te veamos a ti siempre y que tu gloria brille en nuestros corazones, como brilla el sol en el firmamento. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego tu bendición sobre todo tu pueblo en esta congregación de Amistad de Tampico, en todas las nuestras familias, en nuestros hijos, y en todos los hijos de nuestros hijos, hasta que tú vengas, Padre, y que nos halles con verdadera fe, porque dice tu palabra en Salmos, hallará Dios fe en la tierra, y el único lugar donde la puede hallar es en su iglesia. Así que, Padre, queremos ser de este pueblo tuyo, el remanente. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos hijos e hijas tuyas. Te ruego los bendigas y nos sigas dando conocimiento. ¿Para qué? Para amarte con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para mantenernos fieles hacia ti. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te exaltamos, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.